GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS Internacional con temas que marcan agenda regional, pero también mirada global, como es la característica de este espacio producido por Sputnik y emitido en M24. Vamos a hacer referencia a conocer la realidad de Santiago Osorio, el diputado más joven de la política colombiana, electo por el pacto histórico en alianza con el Partido Verde en Colombia, este pacto histórico que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Santiago es el diputado más joven, menor de 30 años, y traslada una nueva agenda política a la realidad colombiana, donde nuevamente el tema del proceso de paz y su verdadera consolidación, más allá de lo que parece utópico de conseguir, bueno, está como punto central de la agenda. Pero hay otros temas que tienen que ver también con una alta polarización, como es llevarse con la derecha, acostumbrada a estar en el poder y no acostumbrado Colombia a tener un gobierno progresista. Vamos a conocer lo que nos cuenta. Tuve la oportunidad de compartir con él el reciente coloquio Patria en La Habana, Cuba, y estuvimos conversando con Santiago respecto a esto. Estas son horas también de mucho movimiento del ajedrez geopolítico, porque el presidente chino Xi Jinping ha empezado este 20 de marzo una visita de Estado de 3 días a Rusia, invitado por su homólogo ruso Vladimir Putin. Obviamente se está hablando de alta política, de alta geopolítica en estas reuniones. ¿Qué temas esperen que tratan ambos líderes? ¿Cuál es la importancia del viaje? ¿Cuál es el mensaje, la propuesta que tiene China de pacificar a partir del conflicto, de la intervención militar especial que ha provocado Rusia en Ucrania? ¿Los diálogos que tiene Xi Jinping con Zelensky? ¿Es posible una paz a nivel de esa zona del mundo? Bueno, temas que hablaremos con el especialista en esa zona, Sebastián Schulz. Y espacio para la cultura, vamos a hablar con la actriz y dramaturga Dana Lieberman. Anami, una pieza teatral para abrazar la muerte y bailar la vida, o abrazar la vida y bailar la muerte. Esas son preguntas que hablaremos con Dana, de una obra teatral diferente, que recoge ficción, pero también historias individuales, historias reales, la que le pasaron a Dana y que hoy lo va a contar antes en este GPS Internacional, siempre variado de temas y que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El Producto Interno Bruto de Chile en 2022 cerró con un alza interanual del 2,4% con respecto al año anterior, informó el Banco Central. Durante el 2022, el PIB nacional creció un 2,4% con respecto al año 2021, impulsado por el crecimiento de la demanda interna, señaló el organismo a través de un informe. Durante el primer semestre del 2022, la demanda interna se vio impulsada por el consumo, ítem que fue ralentizando en la segunda parte del año. El resultado fue liderado por los servicios, en particular los personales, empresariales y de transporte, y en contraste, la producción de bienes exhibió una caída, siendo la minería y la industria manufacturera las de mayor incidencia en este resultado, consignó el Banco Central.
Hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos, nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No. Aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Podemos asegurar que se está garantizando la soberanía petrolera. El año próximo no vamos a comprar gasolina ni diésel ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes. Sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia. Es que desde aquí, desde este zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? No. ¿Oligarquía? No. ¿Corrupción? No. ¿Clasismo? No. ¿Racismo? No. ¿Libertad? Sí. ¿Democracia? Sí. ¿Honestidad? Sí. ¿Justicia social? Sí. ¿Igualdad? Sí. ¿Soberanía? Sí. ¡Viva la expropiación petrolera! Viva. ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión este 19 de marzo con 12 legisladores estadounidenses, un día después de que arremetiera públicamente contra algunos congresistas de ese país que sugieren una intervención militar en suelo mexicano para supuestamente combatir el crimen. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional en Ciudad de México, a pocos metros del lugar donde el mandatario mexicano realizó un mitin masivo para defender la soberanía nacional y conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador compartió una imagen de la reunión y dijo que en ella se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos. Fue el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien abundó un poco más en los temas que se trataron durante la reunión llevada a cabo, mientras las tensiones entre México y Estados Unidos crecen, no solo por la propuesta de intervención militar, sino por divergencias entre ambas naciones en la industria energética. Horas más tarde, la presidencia de México detalló en un comunicado que, en efecto, los congresistas estadounidenses y López Obrador hablaron sobre migración, inversión, infraestructura y combate al narcotráfico. Este último punto cobra relevancia, ya que las sugerencias de algunos legisladores estadounidenses de que las tropas operen en México surgieron a partir de la preocupación que existe en Washington en torno al aumento del consumo de fentanilo, el cual buena parte se procesa en el país latinoamericano.
Y la verdad, querido Luis, yo no tengo la impresión que el mundo siga como vos decís. Yo creo que definitivamente, tras la pandemia, lo que vimos es otro hecho muy nocivo para el mundo, que fue la guerra entre Ucrania y Rusia. Que en el norte se tiran misiles, pero en el sur se pasa hambre. Y todo el hemisferio sur está padeciendo ese problema. Todo el hemisferio sur. Cuando la FAO anuncia una hambruna de 300 millones de personas provocada por la guerra, ¿de qué están hablando? Del hambre de África, del hambre de Asia, del hambre de América Latina, de eso están hablando. De eso están hablando. Y la verdad es que tengo la percepción que si algo ha pasado después de todo esto, pandemia, más guerra, es que el mundo ha empezado a preocuparse con la idea de la globalización. Que la globalización ya no funciona más como funcionaba antes. No quiere decir que la globalización haya fracasado y volvamos todos al mundo de los nacionalismos. Quiere decir que lo que se observa es cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos. Eso es lo que quiero decir. Se potencia NAFTA, se potencia la Unión Europea, se potencia China, tratando de buscar acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con la Unión Europea. Se potencia la Unión Africana desde su enorme debilidad, planteándole al mundo lo que les está pasando. He tenido la oportunidad de participar del G20 y del G7, lo he visto, no me lo han contado. Lo que el mundo se plantea hoy son cosas muy diferentes a la libertad de comercio. Quiero serles muy franco, ¿eh? Lo que el mundo se plantea hoy es ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que han hecho la pandemia y la guerra. Y que causan hoy día, ¿eh? Hoy día. El mundo se ha transformado, ya no es lo que era, ni va a volver a ser lo que fue. Las dos cosas son ciertas. Pensemos en un escenario en el que las corporaciones y el capital impulsaban cadenas globales de valor con el objetivo de bajar costos. Y pensemos que esas mismas corporaciones hoy buscan deslocalizar las inversiones que hicieron, replegándose geográficamente y buscando una seguridad política que el mundo hoy no ofrece. Lo que nosotros estamos viendo es cómo vuelven a relocalizarse en los distintos países que antes mandaban a la producción de sus bienes a hacer en China, a volver a hacerlo en sus países. Eso es lo que se está viendo en el mundo. No se está viendo otra cosa. Este cambio en la naturaleza de la globalización sí es cierto que nos enfrenta a nuevos desafíos. Y tenemos que hacer, creo yo, una lectura cuidada y correcta, respetando todas las opiniones. Y lo que creo que el Mercosur tiene que hacer es potenciar su unidad para ver de qué modo enfrentamos estos dilemas que nos somete el presente.
El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, recibirá en abril próximo a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, para discutir acuerdos de interés bilateral, informó el 17 de marzo la Cancillería uruguaya, luego de una reunión entre los cancilleres de ambos países, Francisco Bustillo y Santiago Cafiero. Los cancilleres acordaron que se realizará un encuentro entre los presidentes Fernández y Lacalle durante el próximo mes de abril, con el objetivo de plasmar en una declaración conjunta los múltiples acuerdos que se alcanzaron en el día de la fecha en el año de la celebración del 50 aniversario del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, adelantó la Cancillería uruguaya en un comunicado. El Banco de Indonesia declaró que introducirá un sistema de pago nacional para sustituir a los de Visa y Mastercard, informó la agencia de noticias local Antara. Anteriormente, el presidente indonesio instó a las administraciones regionales del país a renunciar a los sistemas de pago Mastercard y Visa y a empezar a usar las tarjetas de crédito emitidas por bancos locales, señalando que eso es necesario para proteger las transacciones de las posibles consecuencias geopolíticas. El Banco Central está negociando con las empresas locales y el progreso ronda el 90%, indica la nota, citando al portavoz del regulador al comentar la iniciativa. De acuerdo con el medio, Yayono señaló que una tarjeta de crédito nacional tendría varias ventajas, sobre todo comisiones más bajas. Además aseguró que, de ser necesario, dejaría de ser necesaria la liquidación en el extranjero y la dependencia de redes de pagos extranjeras como las estadounidenses Visa o Mastercard.
Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre Clara. Nada existiría en mí en este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, caribeño. Aquí están mis hermanos Adriana y Juan, que me aguantaban y aún me aguantan. Aquí están mis hijos, Nicolás, Petro, Nicolás Alcocer, Andrea y Andrés, Sofía y Antonella, mis pequeñas que florecen de corazón y alma. Aquí está Verónica Alcocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia, la vida misma, quien el amor ha hecho todo posible. Aquí no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, para ser, para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor. Aquí está, como en el recorrido de mi existencia, el pueblo, las manos humildes del obrero. Aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre. Aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre cuando decaigo, cuando me siento débil. El amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida. Es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir ahora una nación. Así acababa 100 años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez. Abro comillas. Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Cierra comillas. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible, con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos.
En ocasión de participar en el coloquio Patria realizado en La Habana, Cuba, tuvimos la posibilidad de conocer y de interactuar con Santiago Osorio, el diputado más joven del Congreso colombiano. Santiago Osorio, de apenas menos de 30 años de edad, es diputado integrante del Pacto Histórico, el pacto que ha llegado al gobierno, la alianza que llevó a Gustavo Petro a la presidencia colombiana, en este caso con una alianza con el Partido Verde. Santiago Osorio conversó con nosotros sobre la agenda política existente en Colombia y sobre todo sobre la necesidad encaminada ya de un proceso de paz que sería una resolución histórica a una situación que arrastra décadas en ese país. ¿Cómo es la Colombia de hoy que impulsa a Gustavo Petro? ¿Cómo lidiar con la oposición y también con los medios de comunicación? ¿Qué papel le cabe a los representantes más jóvenes de la política colombiana y qué posibilidades reales hay de la paz? ¿Se trata de un proyecto de utopía, una idea utópica, o es concretamente una realidad? Esto es el diálogo que manteníamos con Santiago Osorio, diputado colombiano, allí en La Habana, Cuba. Eres el parlamentario más joven de Colombia, así lo ha expresado, y quería preguntarte cómo es eso en la Colombia de hoy, una Colombia que está viviendo un momento histórico, que es el hecho de la llegada por primera vez de la izquierda al poder en alianza y luego de muchos años de gobiernos de derecha y gobiernos con un claro perfil reaccionario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hoy?
Hoy Colombia, o al menos en los últimos años, ha estado padeciendo de una enorme desigualdad en muchas materias. Hoy Colombia ha estado padeciendo, por ejemplo, poco acceso a salud. Tenemos millones de colombianos que no pueden tener acceso al sistema de salud por cantidad de dificultades que tiene el mismo sistema. Pero no solo eso, estamos padeciendo un tema de sistema laboral difícil, un tema pensional, porque naturalmente lo que se hizo en los últimos años fue mercantilizar una gran cantidad de derechos. Esas decisiones que hoy estamos padeciendo se tomaron en los años del 90 al 2000, esas grandes reformas que generaron propuestas neoliberales a través de los derechos y de cierta forma tener la oportunidad de hoy participar en ese Congreso de Transformación que está tratando de zafar o de quitar al país de esta enorme desigualdad que hace que millones de colombianos vivan en profunda pobreza y al margen de la sociedad, pues es un honor y un orgullo. Hoy estamos viviendo una historia de transformación. No ha sido fácil, es mucha gente, muchos conglomerados económicos, muchos intereses que se mueven de manera muy, muy, muy fuerte para que esto no pase, pero estamos haciendo la tarea de defender la agenda de cambio.
Y en ese sentido, ¿cuál es la agenda que ustedes traen? Porque además vienen con una alianza vinculado a una agenda, entiendo, más verde, ¿no? También en ese sentido, claro. por de dónde provienen. ¿Eso está hoy en las prioridades del gobierno de Petro, por ejemplo?
Sí, yo creo que ahora el mejor regalo que le podemos dar a la nueva generación de Colombia y al sistema como tal, a todo el país, es primero lograr consolidar una gran paz total. Cuba fue sede de los diálogos con la guerrilla de las FARC, viene ahora un segundo ciclo con el ELN y básicamente eso lo que va a permitir es generar verdad a millones de familias que aún no saben dónde están sus familiares que murieron en el medio del conflicto. Y súmale a eso que enormes porciones o cantidades de tierra de nuestro país van a poder ser parte de esa reforma agraria donde se le van a dar millones de tierras que fueron despojadas a los campesinos durante el conflicto armado en Colombia. Pero no solo eso, la agenda de paz va alineada con un profundo sentido de cambio en el sistema de salud. Ya ha erradicado una reforma a la salud. Ahora estamos haciendo la tarea de, sin alterarla mucho, poder lograr el mayor consenso entre los partidos del país para poder garantizar el acceso a la salud. Y el próximo jueves será erradicada la reforma laboral que va a plantear que por fin la gente, luego de siglos y siglos y siglos de lucha, pueda trabajar de manera digna y presente. Y tenemos muchas otras reformas importantes en materia de dignidad, de las bases populares, de la gente y obviamente reformas que también ayudarán al desarrollo económico del país.
La paz esa de la que hablas, ¿ya no es una utopía? ¿Es real? ¿Es posible?
Hay que seguir caminando. Recuerdo, creo que era Eduardo Galeano el que decía que la utopía lo que genera es seguir en ese tránsito, seguir buscando nuevas realidades. Y en eso de ideas, si bien tenemos un país con muchos conflictos y con mucho reencauche de esos grupos y de esas disidencias que aún están haciendo estragos en muchas regiones de Colombia, pues el sueño es precisamente buscar una paz total con todos los grupos al margen de la ley. Obviamente que que puedan buscar una salida de diálogo y que no sea simplemente la confrontación militar. Ha sido utópico, pero lo estamos logrando.
¿Y qué hace falta? Porque durante mucho tiempo lo que faltaba era voluntad política del gobierno. Existiendo Uribe o existiendo delfines de Uribe, no era posible. Ahora
sí, venimos de un gobierno que de cierta forma trató de abanderar nuevamente la política de la seguridad democrática, el gobierno de Iván Duque. Un gobierno que desde su inicio se planteó hacer trizas el proceso de paz, que fue una frase muy famosa en Colombia en la época electoral. Y lo que estamos haciendo ahorita es tratar de volver a reacomodar volver a encarrilar ese cumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz. Y esto se ve plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora estamos discutiendo en el Congreso de la República. Un Plan Nacional de Desarrollo que desde las bases está planteando una total implementación de ese acuerdo de paz con garantías para los reinsertados, con la distribución y todo lo que tiene que ver con la adquisición de tierra para entregarla a los campesinos, y de cierta forma esa es la disposición del gobierno. Ahora bien, viene una segunda fase con la guerrilla, con el ELN, que ya tiene un estatus político y que puede sentarse en una mesa de negociación y adicionalmente poder pensar en país cómo se va a solucionar el conflicto con esos grupos que sí se dedicaron al narcotráfico y a la violencia y que son disidentes, de ese rezago que va quedando de los procesos y de la gente que no quiere aceptar o entrar a la legalidad. Y en esos de ideas, esa es la voluntad que tiene en este momento nuestro país.
Claro, porque además hay mucha gente que de hecho económicamente depende de eso. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo hace para entrar al sistema legal?
Sí, lo que ha generado el país, o lo que está tratando de generar el acuerdo, es que en esos procesos de reinserción se consoliden el mayor número de proyectos productivos para que esta gente pueda entrar a la legalidad con dignidad, con acceso al sistema laboral, al sistema pensional, al sistema de salud, al sistema educativo. Y en ese orden de ideas yo creo que por eso es linda la paz, porque vamos a generar garantías para miles de personas más que quieren ver una Colombia diferente.
También seguramente hay otros aspectos de agenda que tienen que ver con recuperar soberanía pensando en política internacional. Una Colombia normalmente, históricamente alineada a los Estados Unidos. ¿Hay hoy una mirada de mayor soberanía?
Absolutamente. Nosotros venimos del famoso Plan Colombia, plan que a mi parecer es nefasto en materia de respeto a la soberanía. Y yo creo que el mensaje de dignidad que ha entregado la presidencia es precisamente buscar que Colombia esté alineada, obviamente, con ciertas políticas mundiales, pero siempre respetando esa soberanía y esa independencia.
O sea que se puede reforzar la integración latinoamericana.
Absolutamente. Yo creo que hoy el presidente que tenemos, el Congreso que tenemos, refuerzan esa necesidad y un bloque latinoamericano que ayude en varios temas y que coopere para hacer todos unas repúblicas hermanas.
Petro, que pasó bastante mal la campaña electoral, ¿no?
Sí,
amenazado varias veces.
Fue difícil y lo que más lamenta uno es que los medios de comunicación, obviamente alineados a esas casas económicas fuertes que han gobernado en Colombia toda la vida, naturalicen tanto ese tipo de violencia. Te voy a poner un ejemplo. Hoy la noticia en Colombia, y con miles de titulares, es que la vicepresidenta montaba en muchas ocasiones en helicóptero, pero cuando ella iba a tener un atentado en el Cauca, una de las regiones de apartadas remotas de Colombia, eso sí no fue noticia. Y yo creo que de cierta forma eso es lo que se está materializando en materia informativa en Colombia.
Además, una vicepresidenta mujer, negra, algo muy
histórico,
raro, ¿no?
Histórico, sí, algo que se lo merece el país, y yo creo que eso hace parte de esa agenda de transformación que hemos planteado.
De este coloquio Patria en Cuba, ¿qué te llevas?
Me llevo la necesidad de generar red para comunicar de verdad. Adicional a ser congresista, creo que lo más preciado que en este momento tengo en el patrimonio inmaterial es que soy periodista, graduado de universidad. Vengo de trabajar de varios medios de comunicación en Colombia, y si veo una necesidad de plantear una agenda informativa veraz, oportuna y contundente frente a la cantidad de mentiras que tenemos que soportar todos los días por las decisiones que toma el gobierno nacional. Y esa red yo creo que se permite en este tipo de espacios, hablar contigo, hablar con personas que habitan diferentes países de América Latina, nos ha permitido precisamente eso.
Gracias.
A ti muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el presidente chino Xi Jinping empezó este 20 de marzo una visita de Estado de 3 días a Rusia, invitado por su homólogo ruso, Vladimir Putin. La visita de Xi a Rusia será el noveno viaje de este tipo de su presidencia y la 40ª ocasión en que se reúne con Putin. El viaje, que está teniendo lugar del 20 al 22 de marzo, coincide casi en fecha con la visita del 22 y 23 que en el 2013 el líder chino realizó a Moscú, hace una década, cuando eligió Rusia como primer país al que viajó, apenas una semana después de ser elegido presidente. Usted es el primer jefe de España extranjero con el que me reúno. Tengo la impresión de que usted y yo siempre nos tratamos de corazón abierto. Tenemos un carácter similar y nos hemos hecho buenos amigos, le dijo Xi a Putin durante aquella fatídica primera visita en 2013. Vendré a Rusia a menudo y el presidente Putin nos visitará más a menudo, prometió Xi. Xi cumplió su palabra y viajó a Moscú, San Petersburgo, Sochi, entre otros lugares y en repetidas ocasiones. El próximo viaje es simbólicamente, una vez más, la primera visita de Xi al extranjero tras su reelección para un histórico tercer mandato presidencial el 10 de marzo. Vamos a analizar esto con un especialista en esta zona del mundo, el investigador argentino Sebastián Schulz. Sebastián, ¿qué temas se esperan que traten ambos líderes? ¿Cuál es la importancia del viaje y qué mensaje piensa transmitir a Moscú y al resto del mundo el presidente chino?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, sí, es una visita importante, es la primera visita de Estado que realiza Xi luego de haber sido reelecto como presidente, y obviamente se esperaba que fuese Rusia el primer país elegido para una visita al exterior, porque China necesita fortalecer una alianza con Rusia que ya es fuerte, una alianza que le permite disputar la hegemonía en el orden internacional, en tránsito hacia la multipolaridad, y a su vez le permite profundizar un debate acerca de las próximas acciones a tomar por ambos países en relación al conflicto con Ucrania. Recordemos que China hace un mes publicó un documento con algunas propuestas sobre la paz en Ucrania, en donde China establece una serie de principios que debe seguir el orden internacional. A ese documento de China fue seguido una sanción del Tribunal de la Haya, que pidió la captura internacional de Putin, agregando más leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Y en ese marco probablemente ambos países debatirán, digamos, en el marco de una alianza que es estratégica y que es integral, las próximas acciones a tomar en relación al conflicto en Ucrania, pero también al rediseño del orden internacional, a la próxima cumbre planteada para agosto-septiembre del BRICS en Sudáfrica, en donde probablemente se disputa la ampliación del bloque, entre otras acciones conjuntas a tomar en las cuales es necesario que haya por lo menos un acuerdo entre ambos mandatarios.
En este sentido, hay una propuesta de paz en torno al conflicto con Ucrania que China está manejando. ¿Cómo se analiza esto? ¿Los contactos que ha tenido Xi con Zelensky al respecto? ¿China busca desplazar a Estados Unidos como una potencia garante entonces de la estabilidad mundial?
Bueno, es que está más que claro que Estados Unidos hoy no solo que no puede ser un garante de la estabilidad global, sino todo lo contrario. Hoy Estados Unidos y la OTAN están fungiendo como los principales impulsores de la inestabilidad, básicamente porque estamos atravesando un tránsito hacia un orden internacional multipolar que los Estados Unidos y la OTAN quieren de cualquier manera detener. En ese marco, China ha publicado este documento de paz, un documento que en realidad es una declaración de principios que aplica para Ucrania, pero que también aplica hacia otras regiones donde se traslade posiblemente la inestabilidad, como por ejemplo Taiwán. En ese marco, el documento plantea una reivindicación de la integridad territorial de los estados, la no injerencia en asuntos internos, el respeto por los modelos de desarrollo y la solución de los conflictos, planteando el diálogo como principal instrumento de solución de diferencias. Es un documento que aporta a resolver las tensiones y la inestabilidad global y es una de las principales digamos, críticas y acusaciones que tiene China hacia los Estados Unidos.
Sebastián, en otro orden, la reciente crisis del banco de Silicon Valley, que parece ser un hecho más de este periodo de 3 años que han estado signados por hechos tan disruptivos, ¿no? Como la pandemia, el conflicto en Ucrania. ¿Qué crees que son los cambios que se esperan para la globalización y qué está en juego a nivel del sistema internacional?
Bueno, está más que claro, y lo vimos con la crisis financiera de 2008, que el sistema financiero internacional impulsado por Occidente está completamente viciado, está completamente inflado. La burbuja financiera que explotó en 2008 hoy es 10 veces menor a la burbuja que existe en el orden financiero internacional, y en ese marco no es una novedad que existan estas crisis que ponen en jaque al sistema financiero no solo de los Estados Unidos, sino del resto del mundo. A su vez estamos debatiendo también la forma que tomará el nuevo sistema financiero internacional, en donde la principal disputa es si vamos hacia un orden gobernado por las grandes bancas transnacionales a través del Banco Internacional de Pagos de Basilea o la City de Londres y New York, o si vamos hacia una nueva arquitectura financiera de carácter multipolar. Y en ese marco es que estamos viendo estos hechos que, lejos de ser anomalías del sistema, se hacen cada vez más recurrentes y que no tienen que ver con malas decisiones, sino que tienen que ver con movidas geopolíticas o geofinancieras, si queremos llamarle así. Esta movida que ha ocurrido en el Silicon Valley Bank y que se ha extendido a otros bancos, seguramente tardaremos algunas semanas en develar realmente de dónde viene esta situación, pero digamos que las principales afectadas, como son las bancas financieras ligadas a las corporaciones tecnológicas y, en segundo orden, el Credit Suisse, digamos, como otra de las bancas afectadas, estamos viendo que es una movida de algunos de los sectores probablemente contra las bancas globalistas que han impulsado la globalización financiera. Y generalmente estas medidas de subas de tasas de interés que disparan estas crisis para luego generar movidas de centralización y concentración del capital son movidas al interior del propio sistema, de los propios actores de la globalización capitalista, que bueno, veremos en el transcurso del día en qué resulta.
Y si hablamos de la región, la llegada de Lula al poder en Brasil trae nuevas expectativas de reactivación, por ejemplo, en el diálogo y en los acuerdos geopolíticos con Rusia y China, mayor potenciación de los BRICS en general.
Bueno, seguramente, ya creo que los acuerdos que está empezando a haber entre Lula, Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, entre otros mandatarios, son una buena noticia para la reactivación de los procesos de integración regional. Es una de las principales objetivos y desafíos de política exterior que plantea el gobierno de Lula, la reconstrucción de la UNASUR o el impulso con mayor fortaleza de la CELAC. Son activos que Lula deberá reconstruir. En ese marco, creo que la visita de Lula a China está en ese marco de fortalecer o por lo menos de reconstruir las alianzas con los actores que impulsan la multipolaridad, más allá de que el gobierno de Lula asume condicionado tanto por el bolsonarismo, que ocupa un sector importante del Parlamento, como de sus propios aliados dentro de su esquema de gobierno, con Almin como uno de los puntales de la alianza con Biden. La reunión de Lula con el presidente norteamericano está un poco en ese marco, pero vamos hacia un Brasil mucho más activo en el orden internacional y con una tendencia a impulsar la multipolaridad junto con China, junto con los BRICS y reconstruyendo la CELAC.
¿Qué expectativa tenés entonces de lo que surja de esta reunión con Putin, Sebastián? ¿Saldrán novedades importantes a nivel geopolítico?
Y seguramente, siempre que hay estas reuniones de este calibre, digamos, que no son incluso telefónicas, sino que son personales, siempre hay decisiones que son importantes que vamos a ver en los próximos días. Probablemente en relación a la situación de Ucrania haya alguna novedad. China está cada vez más dispuesta a jugar en el orden internacional. China ya ha dejado de ser un actor pasivo, sino que se propone ser un actor protagónico. China necesita resolver la incertidumbre y la inestabilidad global que ha golpeado fuertemente su economía. Se ha propuesto una meta de crecimiento del 5% para este año y eso es algo que va a tener que salir a construir. Para eso necesita recomponer dos mercados claves como son el energético y como son el agroalimentario, muy golpeados a partir de la crisis de Ucrania. Y China es consciente que Estados Unidos está buscando fogonear todavía más el conflicto. Las sanciones a Putin van en ese sentido, la provisión de armas a Ucrania también van en ese sentido, y ahora en las próximas semanas tenemos una nueva de las cumbres por la democracia organizadas por Biden, que son cumbres que se proponen alinear a Occidente contra China y contra Rusia, y en ese marco, bueno, las discusiones y los acuerdos que salen de esta reunión estratégica entre Xi y Biden probablemente, bueno, van a traer novedades importantes para las próximas semanas.
¿Crees que también van a venir señales hacia América Latina, por ejemplo, esa posibilidad que sobre todo impulsa a Uruguay de firmar un tratado de libre comercio, ¿no?, que pretende que sea del Mercosur con China? ¿Le ves escenario a eso?
Probablemente, digamos, tanto Rusia como China hoy saben y son conscientes que América Latina es un territorio central, es uno de los vectores de la multipolaridad. China así lo ha lo ha entendido y sabe, y 21 países de la región se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así también hay propuestas, bueno, ya de ampliación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura a distintos países de la región, entre los cuales está Argentina, está Brasil, Uruguay se ha adherido también al Banco del BRICS. Recientemente China tuvo una buena noticia con la decisión de Honduras de romper relaciones con Taiwán y anunciar que va a restablecer relaciones diplomáticas con China. Creo que la postura china hacia América Latina va a ir un poco en ese sentido, digamos, hay pendiente luego de la última cumbre de la CELAC un anuncio sobre una nueva edición del foro de cooperación entre China y la CELAC, que también está al confirmar, y seguramente va a haber de los dos países un acercamiento más fuerte. Creo que China es la que está en mejores condiciones de hacerlo. Rusia hoy está muy golpeada a nivel internacional por la situación en Ucrania, por lo menos en términos de legitimidad, pero digamos, cualquier decisión que tenga que ver con el tránsito hacia la multipolaridad es buena para China y es buena para Rusia.
Sebastián Schulz, gracias por tu análisis, como siempre, en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Si me mirás bien, me falta un pétalo. Si me mirás bien, mi alegría, tan amarilla ella, florece en el dolor. Así comienza Anami, que es un unipersonal biográfico y ficcional de Dana Liberman. Es un homenaje a su hijo Uriel y a todas y a todos los que danzan el dolor. Una invitación a caminar vulnerables y tomar la vida así como es, integrando el dolor como parte de la belleza de la experiencia. Así se presenta Anami, una pieza teatral para abrazar la muerte y bailar la vida, o abrazar la vida y bailar la muerte. Con la dirección de Jimena Márquez y Luz Viera, Anami integra diferentes lenguajes artísticos que confluyen en una experiencia escénica que puede ser conmovedora. Para hablar de esto, estamos en contacto con Dana Liberman. Dana, contanos, más allá de esta presentación que intenta resumir, ¿de qué trata la obra? ¿Cómo fue el proceso de creación y cómo dialoga la ficción con los aspectos biográficos de la realidad?
Bueno, buenas. Un gusto estar acá. Hiciste pila de preguntas. Voy a intentar recordarlas todas. Voy un poco de qué trata la obra, ¿tá? O cómo surge la creación. Anami surgió como una necesidad expresiva. Mi hijo Uriel, mi segundo hijo, falleció a sus 2 años y 9 meses de vida y eso dejó en mí una necesidad de reencontrarme con el valor de la existencia. Como mis medios expresivos son el teatro y el arte, me pareció que una manera de poder sanar y de poder expresar y de poder transformar era justamente honrando su memoria a través del teatro. Escribí entonces esta obra, esta pieza Anami, que más allá de que habla mucho de la muerte y tiene una reflexión profunda sobre la muerte, pretende hablar sobre la vida y reivindicar la belleza de existir. Y la belleza de existir a veces hace que tengamos que existir con algunas cuestiones o con algunas circunstancias que no son las que imaginamos. Entonces, en esta pieza, mi objetivo un poco es que los espectadores y las espectadoras puedan también conectarse con su sentido de existir, con el placer y la belleza de existir, aunque esa existencia incluya el dolor.
Y Dana, ¿cómo es el proceso de trabajo con las directoras de algo tan personal, ¿no? Tan vivencial como lo que estás planteando? ¿Cómo fue ese trabajo de creación con otras dos mujeres directoras que son las que llevan a cargo la puesta en escena de esta historia?
Mira, todo el equipo de Anami, que es un equipo en su mayoría femenino, fueron piezas fundamentales para que este texto crezca y se vuelva espectáculo. Y todas fueron elegidas, aparte de por su talento y porque son artistas maravillosas, por su humanidad. Entonces, el encuentro con las directoras, que son muy humanas y muy amorosas, siempre fue desde un lugar de respeto, habilitación, y desde encontrarnos para sumar más, ¿no? O sea, para que en el encuentro entre nosotras surja algo más que lo que yo tenía para proponer o ellas. Era natural que sea Jimena y Luz, porque el proceso de escritura de dramaturgia de Anami empezó en un taller de dramaturgia de Jimena Márquez. Ahí la empecé a escribir, entonces ella ya estaba familiarizada con el texto y ahí se sumó Luz al equipo y todo fue muy orgánico, como si dejásemos que las cosas sucedan, más que pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo es la apuesta? ¿Cómo ponemos tal cosa, tal otra? Fue como si sucediese por sí solo en el proceso de ensayo. Fue un proceso muy amable, muy amoroso y que iba creciendo y creciendo y creciendo el espectáculo, pero sin esfuerzo, sí con trabajo, pero sin esfuerzo.
Hablemos del dolor, ¿no? Que forma parte, obviamente, de esta propuesta, cómo transformarse ese dolor en propuesta artística, el sentido del dolor en la obra y su reivindicación que va hacia la noción de belleza estética, ¿no? ¿Cómo analizas tu experiencia artística a través del dolor?
Primero que la belleza, más allá de ser belleza estética, es como un concepto de existencia. O sea, la belleza en lo que es, ¿no? Porque a veces pensamos en la belleza con ciertos estándares estéticos sociales y es mucho más que eso. Por más que la obra es muy hermosa, porque tiene una estética muy, muy pensada, y bueno, el vestuario de Paula Villalba, los audiovisuales de Renata Sierra, todo, las luces de Inés, la escenografía de Lucía Tyler, todo es muy estético y muy, muy bello. La belleza tiene un significado mucho más profundo. La belleza de existir es más profundo. Y el dolor, primero, separado de lo que es el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es padecer o quedar atrapado con algo que te sucedió. Y el dolor es poder mirar lo que te sucedió y habitarlo. Entonces, el dolor como punto de partida es muy poderoso, porque te invita a habitar lo que te está pasando y a partir de ahí buscar una transformación. Pero es bien diferente el lugar donde nos colocamos cuando estamos conectadas con el dolor a cuando estamos conectadas con el sufrimiento. Cuando estamos conectadas con la belleza como un estándar estético social a cuando estamos conectadas con la belleza como la conexión con la vida. Eso para mí sería la belleza, la dignidad, el tiempo recorrido. O sea, atravesar los bosques que nos tocan atravesar con dignidad y con coraje. Eso para mí es la belleza y eso para mí es habitar el dolor.
Contanos, ¿cómo va a ser la obra? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo va a ser su presentación?
Bueno, esta es el regreso de NAMI. Nosotras estrenamos en mayo del año pasado y tuvimos la suerte de también estar en el FIDAE. Fue una obra invitada al FIDAE del 2022. Entonces esta es su tercera presentación, es en la sala Hugo Balso del Teatro Sodre, que es una hermosa sala. Va a ir del 25 al 30 de abril, son 6 únicas funciones, de martes a sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Ya pueden sacar sus entradas en Ticantel. Y bueno, creemos que este es un teatro muy hermoso y es como el hábitat natural donde pensamos y gestamos esta experiencia, que más que una obra, para mí hay una cosa muy valiosa, es que quienes asisten a la obra no vienen a mirar, vienen a participar de una experiencia escénica que pretende ser un encuentro entre mi persona y, bueno, y todo el equipo y los espectadores y espectadoras. Así que si tienen ganas, me encantaría que me acompañen en esta nueva temporada de Anami.
Excelente, así será. Y Dana, contanos otros proyectos para el año, en qué otras ideas andás. Vos recorres diferentes lenguajes dentro del teatro, ¿no? Y de lo artístico. ¿Por dónde va el T2023?
¡Ay, este 2023 está buenísimo! ¡Arrancó buenísimo! Bueno, yo por un lado tengo todo el universo de la docencia. Yo tengo un espacio de formación que se llama SAL Club de Teatro, que ahí tenemos espacios de formación en clown, improvisación y desarrollo personal. Quienes les interese, www.sal.uy. Y ahí estoy con una investigación potente en estos lenguajes. Y después a nivel escénico voy a arrancar el jueves a ensayar una nueva obra con un equipo nuevo, así gente nueva, que no es comedia, pero tiene algunos tintes de comedia. Todavía no puedo adelantar mucho más. Y bueno, también estoy embarcada en un proceso creativo del lenguaje de clown y esperando a ver la vida con qué más me sorprende.
Contanos de la docencia, a ver cómo funciona ese centro, danos más datos.
Bueno, SAL Club de Teatro es un espacio que tengo hace 17 años, este año cumplimos el año número 17. En realidad surgió un poco como que me encontró a mí el proyecto en vez de yo buscarlo. Estaba ayudando a mi abuela a mudarse de un espacio donde ella tenía su trabajo y en ese momento recibí como una señal, así como una certeza de tienes que hacer algo aquí. Y sin saber mucho nada, alquilé ese lugar y me lancé, apoyada por mi familia, ¿no?, a la aventura de empezar a transmitir o a compartir un lenguaje que yo venía investigando con mi compañía, que se llamaba en ese momento Improvisación Teatro Club del Uruguay, que era la improvisación, que acá en nuestro país existe hace un montón de años, pero no había ninguna formación en ese lenguaje. Después empecé también a trabajar, bueno, con niños y niñas, con adolescentes. Después sumé el lenguaje del clown, después de haberlo investigado bastante yo como intérprete. Y en los últimos tiempos también di vuelta un poco la ecuación y además de poder enfocarme en potenciar a las personas en su desarrollo artístico, estoy utilizando el arte también en honor a mi hijo, porque generé un método que se llama Método Uriel para poder ayudar a las personas en su proceso de bienestar. a través del lenguaje artístico. Entonces, en definitiva, tenemos talleres de improvisación, que es ese lenguaje donde no hay nada preconcebido ni guión previo, donde se construye una historia ahí con otros y otras por primera vez. Tenemos talleres de clown, que es otro lenguaje escénico, son todos teatro, ¿verdad? Donde la esencial es el estado y lo que te pasa con las cosas, es un trabajo, un proceso de descubrimiento personal y de las emociones y del estado de vulnerabilidad como posibilitador de material escénico. Y tenemos este otro carril de los talleres de desarrollo personal, que el miércoles empieza el programa 7, que es de Mindfulness y Creatividad, y cada vez, cada mes hay un círculo en conexión, que también es un espacio para desarrollo personal a través del arte, que pretende un poco, como si fuese, yo tengo un solo propósito que tiene que ver con reivindicar esta belleza de existir, y estos talleres también son una manera, al igual que Anami, de poder alcanzar este propósito, de conectar a las personas con su presente, con estar ahora, acá, en presencia, viviendo lo que nos toca vivir con disfrute. Por más que sea difícil, que haya cosas que haya que atravesar que son difíciles, no todo es agradable, pero sí habitarlo, estar acá, porque estamos un ratito nada más en la Tierra. Entonces, el ratito que estemos acá de verdad, al 100%.
Y el placer de trasladar tu experiencia artística a la docencia, digamos, ¿no? Formar nuevos artistas, si se puede llamar así.
Sí. Mira, cuando me invitaron por primera vez, que me invitó una compañera, Abril, a dar unos talleres en Aires Puros para adolescentes, yo estaba muerta de miedo. Y después María Mendive me incluyó como docente en la IAM, y después charlando un poco con Marisa, y mi temor a la docencia era cómo yo voy a enseñar si yo todavía no sé todo. Y Marisa Bentancur, que es una de mis maestras teatrales más importantes, me dijo una cosa muy interesante, que es, si tú esperas a ser sabia o a saberlo todo, vas a empezar a enseñar el día que te mueras. Entonces, cada vez que me pongo de este rol docente, que tiene que ver con poder acompañar y potenciar a las otras personas, lo hago desde mi 100% de este momento, ¿no? Yo creo que los docentes y las docentes tenemos un privilegio maravilloso, que es acompañar a personas en su proceso de desarrollo. Eso es tan divino. Yo a veces en las clases, cuando la gente está jugando o ya está en ejercicio o algo, yo estoy mirando de afuera como observadora, digo, tengo el mejor trabajo del mundo porque estoy pudiendo ver adultos y adultas jugar y conectarse con quienes son, y es una maravilla. Entonces, me es muy desafiante y me requiere todo el tiempo estar atenta a mí, ¿no? Para ser coherente, a formarme todo el tiempo, porque me parece que eso es lo que tenemos que hacer las docentes, pero también es muy, muy hermoso, me siento una privilegiada en el lugar que me toca.
Excelente. Dana Lieberman, gracias por estar en GPS y por contarnos todo esto.
Bueno, muchas gracias por escuchar.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las columnas pasadas caracterizamos brevemente los procesos de cooperación internacional a partir del concepto de interdependencia compleja desarrollado por los autores Kyohei y Inai, el cual, como dijimos, otorga a la cooperación un rol clave en la vinculación entre los diversos actores del sistema internacional. Recordemos que desde esta perspectiva, los avances científicos relacionados con la globalización y sus consiguientes efectos sobre la interdependencia, tanto en lo económico como en lo político, posibilitaría el desarrollo de instituciones internacionales que promueven un carácter cooperativo de las interacciones entre las distintas unidades del sistema internacional.
Santiago, entonces, ¿cuáles son los posicionamientos desde el estructuralismo?
Bueno, desde el estructuralismo se destacan aquellos autores que suscriben a posiciones críticas con respecto al sistema económico mundial y estudian las implicaciones del sistema capitalista, con foco en los temas de su desarrollo y las desigualdades existentes entre los países centrales y el sur global. En este sentido, la cooperación en el marco del sistema capitalista global forjaría una situación de dependencia determinada por el condicionamiento de la economía de cierto grupo de países a costa de la expansión y desarrollo de otros. Por lo tanto, la relación de interdependencia establecida por el comercio mundial adoptaría formas asimétricas cuando los países centrales disponen del predominio tecnológico, comercial y capital sobre los países periféricos, Y en este sentido, se establece que la División Internacional del Trabajo determina el desarrollo industrial de algunos países y limita el de otros, encontrándose estos últimos sometidos a condiciones de crecimiento económico impuestas por los países centrales.
¿Y cuáles son las voces desde América Latina al respecto, Santiago?
Bueno, resulta interesante hacer mención a lo que advierte el autor Teotonio dos Santos sobre la dependencia, el cual afirma que es una situación condicionante en la cual las economías de un grupo de países son condicionadas por el desarrollo y la expansión de otras. Una relación de interdependencia entre dos o más economías se convierte en una relación de dependencia cuando algunos países pueden expandirse a través del autoimpulso, mientras otros, estando en una posición de dependiente, pueden expandirse solo como un reflejo de expansión de los países dominantes. Bueno, sobre este asunto vamos a profundizar en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.